Radio Universidad presenta Grandes Escritores, vistos por Claribel Alegría, en diálogo con José Argüello Lacayo. Grandes Escritores.
Figura señera entre los poetas ingleses del siglo XX, Robert Graves se mantuvo siempre ajeno a las modas literarias para seguir su propio camino como poeta lírico de inspiración clásica. Confesaba que su pasión dominante en la vida había sido la poesía. Durante su juventud participó en la Primera Guerra Mundial y en su obra literaria posterior reaccionó contra el horror y la inhumanidad de la guerra. Estudió en la Universidad de Oxford literatura inglesa, en la cual llegó a ser profesor de poesía a principios de los años 60 hasta 1966. Fue asimismo un gran amante de la cultura griega y latina y un erudito en mitología antigua. Nacido en 1895 y muerto en 1985, publicó alrededor de 130 libros en su vida. Entre ellos se destacan sus novelas históricas sobre el emperador romano Claudio, Yo, Claudio y Claudio el Dios, aparecidos en 1934. También el Diccionario de Mitologías, Claribel. ¿Quién fue Robert Graves?
Bueno, mira, Robert Graves era un gran poeta, sobre todo poeta, bueno, y también conocía la mitología a fondo, inglés. Él, como dijiste tú, nació en 1885. Yo lo conocí ya en Deya. Le voy a contar primero cómo lo conocí y después le voy a contar cómo llegó a Deya. Nosotros estábamos terminando nuestra casa en Deya, Camblau Bay. Yo era gran admiradora ya de Robert Graves, lo mismo que mi marido, Bob. Y estábamos asomados a lo que iba a ser nuestro dormitorio, en un segundo piso, cuando vimos pasar a un viejo con un sombrero de paja, que le caía las pajas casi hasta los hombros, y en shorts, y jugando con una pelotita de ping-pong. Entonces yo le digo a Bo, ese Robert Graves, ¿verdad? Sí, me dice Bo, ese Robert Graves. Y yo, qué bárbara, le dije, Robert Graves, usted es Robert Graves. Y él miró para arriba y me dijo, sí, ¿y ustedes quiénes son? Entonces nos pusimos a conversar ahí un poco, lo invitamos a que viniera, a que nos tomáramos una copa de vino, y así nació esa gran amistad que duró hasta que él murió en 1985. Robert Graves peleó durante la Primera Guerra Mundial y todos lo creyeron muerto a Robert, pero de repente apareció, ¿verdad? Apareció en Londres y ahí se casó y después viajó al Egipto, pero ya no le gustaba para nada esa vida de Londres en absoluto, y entonces decidió irse, abandonar Londres. Todo eso lo cuento en un libro maravilloso que se llama Goodbye to All That. Y él era amigo de esa gran poeta norteamericana que se llamaba Gertrude Stein. Y Gertrude Stein le dijo, ¿por qué no te vas a Mallorca y vas a visitar un pueblecito mágico, verdaderamente mágico, que se llame Deya, que está entre el mar y las montañas? Y Robert Graves se fue. Ahí en ese tiempo no había ni siquiera electricidad en Deya. Él se enamoró de Deya y empezó a construir su casa, y además compró otra casa que tenía una gran torre. Estando ahí, él se enamoró de otra poeta norteamericana que se llamaba Laura Riding, y ella era una mujer extravagante, y le exigía, ellos vivían en casas diferentes, pero él la visitaba todos los días, pero él no le abría la puerta si no le llevaba un poema.
Ella.
No le abría la puerta a él si él no le llevaba un poema. Entonces tenía que ser un poema diario. Y una vez se enojó mucho con él y le dijo que no se contentaba con él a menos que él saltara de un segundo piso. Y Robert Graves saltó de un segundo piso y se quebró el brazo. Pero lo hizo. Y entonces había el camino para la cala, que es el mar, ¿verdad? Era tremendamente tortuoso. Y él hizo una carretera de tierra para esta maravillosa Laura Raidi.
Bueno, Mallorca, donde queda ese pueblecito desde ya, es un lugar muy conocido en la literatura porque ha sido escenario de un amor famoso como el que tuvo Chopin en el siglo pasado con la novelista George Sand.
¿Recordás? En Valdemosa, ¿no? Claro que
ahí
es un pueblecito. Sí.
También Darío,
también
en la Cartuja de Valdemosa, y tiene un bello poema sobre esa experiencia. Y bueno, ahí vivieron ustedes durante muchos años,
sí.
Y retirados también en esa preciosa isla de Mallorca.
Sí.
Entiendo, bueno, aquí la tenemos, que ustedes están, vos con tu marido tradujeron una antología de poemas de Robert Graves.
Sí.
¿Cómo fue que surgió ese libro?
Bueno, yo te voy a decir, Robert Graves era un gran andariego, le gustaba la natación, caminaba muchísimo, yo salía mucho a caminar con él también, ¿verdad? Me contaba cosas, siempre era una maravilla oírlo. Bueno, pues un día venía yo muy tranquila de la tienda con mis compras, con mi cestita de compras, eran como a las 5 de la tarde, y entonces me ve Robert y me dice, ahora nos vamos a tomar ya un vino y tengo que comunicarte una noticia maravillosa. Entonces yo voy, ¿verdad? Le sirvo el vino y me dice, yo soy muy conocido en España por mis novelas y por mi mitología, pero nadie me conoce aquí, en España no me conoce mucha gente como poeta, y yo lo que soy, más que todo, es poeta. Entonces ya le escribí al editorial, me decía, y le decía que con mucho gusto le mandaba mis poemas, pero con la condición de que fueran traducidos por ti. Yo me aterré, porque es una poesía muy difícil, es una poesía de corte clásico, muy distinta a mi poesía. Yo al principio me negué y le dije que no, entonces se me quedó viendo y me dijo, muy bien, pues entonces no mando mis poemas y me quedaré sin ser traducido en el español. Entonces yo le dije, bueno, Robert, acepto, pero con una condición, de que yo escoja los poemas, nadie más. Entonces, los poemas que para mí eran, que me gustaran, casi toda su poesía me gusta, pero que fueran más fáciles para mí de traducir. Entonces, elegí 100 poemas. Pasé 3 años trabajando en ese libro, que lo publicó la editorial Lumen, que se llama 100 poemas de Robert Graves. Bod, mi marido, me ayudó muchísimo en esa tarea. Y luego también él, que todavía estaba bien, llegaba a casa y yo ya le enseñaba el poema ya terminado, y él muchas veces hacía algunas sugerencias, ¿no?
¿Él hablaba español?
Él no lo hablaba. Él lo entendía y lo leía, pero no hablaba el español. Bueno, pero entonces me pide la traducción y así fue. Eso fue lo que pasó. Pero Robert Graves era un tipo excéntrico, maravilloso, excéntrico. Fíjate tú que, por ejemplo, a mí me enseñó a hacerle reverencias a la luna. Cuando la luna es tierna, me decía, hay que hacerle reverencias, pero con una condición, que si se las empiezas a hacer, tienes que seguirlas haciendo todo el tiempo. Eso 3 o 5, 7 o 9 veces. Entonces la luna te va a proteger. Y yo de tonta elegí las 9 veces. Y hasta la fecha hago 9, vaya con quien vaya, vaya en auto, vaya con quien vaya. Si yo veo la luna tierna, le hago 9 reverencias, porque tengo un pavor horrible que la luna se enoje conmigo, ¿verdad?
Tenés la maldición de la luna.
Y entonces él me decía que yo era una madríada, quiere decir que era un espíritu de los bosques, y que entonces yo tenía que escoger mi árbol y no decirle a nadie de quién era mi árbol, ni siquiera a Bod, porque eso traía mala suerte. Así que yo he escogido 3 árboles, tengo uno en Deyá, uno en Nicaragua y uno en El Salvador. Bueno, pero siguiendo con lo de la antología, esa antología, como te digo, me costó 3 años hacerla. Ya al final, él estaba muy mal, ya no hablaba casi, estaba en una silla de ruedas, él tuvo un Alzheimer, algo así como Alzheimer, ¿no? Y cuando el libro estuvo pronto, Bod y yo fuimos a dárselo. Entonces él cogió el libro y se puso a hojearlo página por página. Y luego nos agarró a las 2 de la mano, se nos quedó viendo y se le humedecieron los ojos. Quiere decir que entendió. Y fíjate que cuando él ya se sentía así, muy cerca de la muerte, rarísima cosa, él empezaba a hablar alemán. Porque su abuela materna, su madre era hija de von Ranke,
el gran historiador,
el Leopold gran historiador von Ranke. Sí. Von Ranke, y él de repente empezó a hablar en alemán, cosa que jamás hacía antes, ¿no?
Graves, Claribel, fue un escritor prolífico.
Sí.
No sé si mucha gente ha leído una obra tan vasta como la suya.
¿Así?
De sus libros, ¿cuáles han sido los que más te han impresionado?
Bueno, mucho. Su poesía me impresiona enormemente, pero para decirte la verdad, yo lo que adoro es la es La Diosa Blanca. La Diosa Blanca es un libro extraordinario. Robert siempre decía que para escribir poesía, bueno, esta es prosa, pero es una prosa que es poesía, todo el libro, ¿verdad? Sobre la luna y sobre la diosa. Él decía que para escribir poesía había que estar en estado de gracia. Y que entonces, me decía a mí, escribiendo La Diosa Blanca, él estuvo en estado de gracia o casi de enajenación por más de un año. Ellos entonces se habían ido a Londres porque ya era la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y entonces él se casó nuevamente con esta maravillosa mujer que se llama Beryl, y con ella tuvo otros 4 hijos, ella es su viuda, y lo ayudó muchísimo, lo apoyó muchísimo, y entonces él me hablaba así de la Diosa Blanca, y también me contaba una cosa extrañísima. La Diosa Blanca, dice él, que la mandó 3 veces a 3 editoriales distintas, y ninguna editorial de estas la quiso publicar, y los 3 editores murieron trágicamente. La próxima vez que la mandó, se lo mandó a una editorial donde T.S. Eliot tenía mucho que ver, ellos no se llevaban muy bien, y decía Robert, seguro que T.S. Eliot tuvo miedo, y entonces me publicó La Diosa Blanca. Es un libro con mucho... No, mira, tengo recuerdos maravillosos de Robert, pero podría ser un libro entero con Robert. Me acuerdo una vez, estaba en la playa mi hijo Eric, y entonces Eric estaba leyendo un libro de Aleister Crowley. Ya Robert era muy amigo de nosotros, ¿verdad? Y él llegó y le dice, ¿qué estás leyendo? Esto es magia negra, esto es horrible y estaba en tu casa. Ven, nos vamos a ir inmediatamente a tu casa y vamos a quemar ese libro, lo voy a exorcizar. Esto es horrible y nunca más vuelvas a leer esos libros. Y entonces cogió en el camino, cogió florecitas blancas que se llaman periwinkles y las clavó por toda mi casa para limpiarla de esas influencias nocivas que había de ahí. Y a él lo llamaban a exorcizar casas. Una vez había un poltergeist ahí y todo el mundo estaba asustado con eso, que el piano tocaba solo a la medianoche y que un montón de esas cosas. Y en lugar de llamar al cura, llamaban a Robert, porque Robert hablaba mejor el latín que el cura. Y él iba y exorcizaba a todos los espíritus malos. Bueno, tengo miles de anécdotas que contar.
Es curioso ver la intensidad con que él vivía ese mundo mítico, mediterráneo, antiguo, que revive en sus grandes obras.
Así es. Y también a él le gustaban las musas, él también tenía musas. Su amor grande era su mujer, ¿verdad? Pero él decía que él necesitaba de musas para estar en estado de gracia. Porque es que las mujeres poetas nunca hablamos de musos, ¿verdad?
Tal vez no Claribel, pero sí otras poetas más jóvenes hablan también de sus musos. Claribel, para concluir sobre Robert Graves, ¿qué anécdotas quisieras compartirnos de esa larga experiencia de amistad que ustedes tuvieron?
Bueno, primero les voy a hablar de por qué Robert decía que de ya era un pueblo misterioso y mágico. Él decía que había como una atracción entre el mar y las montañas, y que había mucho óxido de hierro, entonces, por las montañas, ¿verdad? Por todo ese tech maravilloso que rodea de ya, y que entonces a de ya las gentes iban y lo adoraban o lo odiaban, que era una cosa de los dos extremos, y que por eso se explicaba que en Deya vivieran sobre todo artistas y locos, que era un pueblo para artistas y para locos. Y a él adoró Deya, como le digo, y era un tirano, porque llegaba gente nueva a establecerse ahí, y si a Robert no le gustaba, le hacía casi la vida imposible, porque él era el mago, el dueño de Deya. Hizo mucho bien, porque querían hacer casas modernas y todo eso, y él consiguió que eso no se hiciera, y entonces de ya ahora es un patrimonio histórico, lo consideraron un patrimonio histórico, pero le debemos muchísimo a Robert Graves, ¿sabes? Porque él decía, por ejemplo, que se podían remodelar casas, eso sí, pero hacer casas modernas de ninguna manera. Y él tenía un anfiteatro enfrente de su casa, me recuerdo, era una maravilla ese anfiteatro, y ahí se representaban, llegaban gente de todas partes, sobre todo de Inglaterra, y entonces ahí junto con los hijos de él y todo eso organizaban comedias y organizaban bailes y se hacían conciertos, y todos los 24 de julio, que era el cumpleaños de él, se hacía una gran fiesta y había recitales ahí en ese anfiteatro. Bueno, él compró 2 o 3 casas cuando estuvo en Deya, y había una que tenía una torre muy grande, y entonces en esa torre decía él, que eso era la verdad, me contaba a mí, que se veía un fantasma y que el fantasma andaba con los pies hundidos en el suelo. Yo tenía un miedo horrible, nunca jamás me quise ir sola yo a esa torre, jamás de la vida. Y me enseñó un recuerdo muy, muy bello que él tenía. Era una cinta que le regaló T.E. Lawrence, el autor de Los Siete Pilares de la Sabiduría, que era de Lawrence de Arabia. La cinta para poner en la cabeza era de Lawrence de Arabia, y eso para él era un tesoro, ¿verdad? Enorme. Bueno, y también se me había olvidado decirles que cuando estuvo con esta Laura Riding, compraron una prensa, y que entonces ahí se hicieron muchos libros artesanalmente, libros de Laura, libros de Robert y de otros poetas ingleses, ¿eh? Entonces hizo una labor maravillosa Robert en todo esto. Y él decía que en el tiempo que nosotros estábamos ahí, fue la gran bulla de los ovnis. ¿Se acuerdan ustedes de los ovnis, de los platillos voladores?
Cuando todo el mundo lo
veía.
Cuando
todo el mundo veía los platillos voladores. Y él decía que había en Deya, era una estación para esta gente de los platillos voladores. Y él y mi marido se quedaban horas y horas platicando, y los dos estaban convencidos que eran seres de otros planetas que nos venían a vigilar, porque el hombre ahora estaba ya para destruir a la Tierra, y entonces ellos nos venían a visitar. Esas son algunas de las anécdotas que te puedo contar. Ali, Ali llama a los pájaros del cielo. Ali llama, Ali canta y ellos bajan. Primero llegaron dos palomas blancas, luego un gorrión desde su nido, después una gallinita enana y cloqueadora, y por último el petirrojo. Ali llama a las bestias, a todas sin excepción. Ali llama, Ali canta y ellas acuden corriendo. Primero llegaron dos corderos negros, luego una gruñona cerda de Berkshire, después un perro sin rabo y por último una vaca blanca y colorada. Ali llama a los peces del río. Ali llama, Ali canta y ellos se acercan nadando. Primero llegaron dos peces dorados, un pececito de río y un gobio. Luego una multitud de pequeñas truchas y las anguilas por último. Ali llama a los niños, llámalo del campo. Ali llama, Ali canta y ellos acuden deprisa. Primero llegaron Tomás y Margarita, luego Katie y yo. Y nunca olvidaré cómo jugamos a la orilla del agua hasta esa puesta de sol en abril. Vuelta a la Luna. Todos estos poemas son de esta antología que mi marido y yo tradujimos, de Robert Gaze. Nunca olvides quién trae la lluvia desde un mar lejano en áspero saco de piel de cabra. Es la luna mientras gira reparando los daños de largas sequías e insolaciones. Nunca cuentes con la lluvia, nunca la profetices, porque ningún poder puede traerla salvo la luna cuando gira, y ¿quién puede gobernarla a ella? Es partidaria de retrasar los diluvios necesarios por temor a que tal regalo pueda volverse obligación por un mes o dos o tres, y repentinamente, solo cediendo por capricho, quizá conjure desde el oeste sin nubes una solitaria gota de agua que sorprenda con esperanza cada expectante y macilento rostro. Si la luna fuese un sol, contaríamos con ella para traernos lluvias oportunas mientras girara. Sin embargo, no hay quien se acuerde de darle gracias al metódico sol por brillar violento en el verano y tibio en el invierno. ¿Por qué debe la luna padecer tal rutina? Pero si una noche nos trae mientras gira una lluvia suave, continua, pareja, copiosa, que no le hace daño ni a la hoja ni a la flor, sino que cae dulcemente, hora tras hora, hundiéndose hasta las raíces horadadas, y la tierra empapada exhala con el alba un largo suspiro perfumado de pura gratitud. Una lluvia así nos parece la primera en nuestras vidas, y no ha sido profetizada, ni lisonjeada, ni esperada. Es la mujer entregándose mientras ama. Como ven, Robert Graves era un gran enamorado de la luna y creía en ella. Y otra cosa también, Robert siempre decía que si las mujeres gobernaran en el mundo sería mucho mejor. Ahora le voy a leer para terminar uno que se llama Moriría por ti. Moriría por ti o tú por mí, así son de violentos nuestros celos. Y sin dudas que digo la verdad, mátame sin tardanza, a menos que yo te mate.
Radio Universidad presentó Grandes Escritores, vistos por Claribel Alegría, en diálogo con José Argüello Lacayo. Grandes Escritores.